ustedes a este emocionante episodio de Con el Calzón por Fuera.
La producción garantiza que este episodio no será nada emocionante.
Exactamente. Mi nombre es Claudio Cuevas.
La producción no dice, no está segura si este es Claudio Cuevas. Y mi nombre es Neto Rivera. La producción tampoco segura que ese sea Neto Rivera.
Y con nosotros se encuentra
la Edecán.
La producción nos hace cargo por los ataques de sexitud que tengan al escuchar la voz de la Edecán.
Muy bien, Neto.
Amigos, amigas, bienvenidos sean a un episodio más de este podcast hecho desde la ciudad de Torreón, Coahuila. Lo cual dicen que es una ciudad súper divertida, que porque es como un gran auto, pero real.
¿Un qué?
El Grand Theft Auto, vato.
O sea que puras prostitutas y matanzas y cosas.
Ya tú sabes, mami.
Y asaltos.
Ya tú sabes.
Oh, my God. Muy bien, muy bien.
Amigos, ya sé que ya abandonaron sus propósitos de ir al gimnasio, ya abandonaron sus propósitos de tener menos sexo con ustedes mismos. Está bien, pero ¿qué tal que si su propósito nuevo, de los nuevos propósitos de la segunda semana de enero, es que escuchen Carinto Podcast Network?
Pueden hacer un tatuaje del Carinto.
I love Yaya Carinto, por ejemplo.
Ándale.
Y que la O de Carinto sea su pezón. Puras buenas ideas, ¿eh?
Eso okay. Me prende, Neto, eso me prende.
Que el pezón sea así como el botón ese con el que sintonizabas un radio antes.
Claudio Cuevas, ¡eso es un genio!
Es que él así se los aprietan, por eso dice.
Sí, cierto, Claudio Cuevas. ¿Así te sintonizas?
No.
Déjame prendo. Oh, baby, yeah, baby, please. Yeah, baby, please. Mientras te sintonizas. ¡Ay, Claudio Cuevas, eres un cochinón!
Bueno. No, pero no que, bueno, que aparte que lo escuchen, que también que le van a, así como que van a obligar a alguien a escucharlo.
Evangelicen, amigos. Lleven nuestras estupideces a otros niveles.
Sí, así salgan y toquen puerta por puerta y conoce usted Carinto Radio con el calzón por fuera. Y ya que...
Ay, no, Claudio, qué aburrido.
No, así, ¿para qué?
Nah.
La gente nos va a apedrear. No. Así como que no quiere la cosa. ¿Qué te parece la sensual voz de la Yaya? Y yo voy a decir, Yaya, que Yaya Carinto, por supuesto.
Que no la conoces.
No eres tan hello como pareces si no la conoces.
Ándale, esa es una buena idea.
Otra idea es que estudien, no sé, japonés, digamos, en una escuela en Torreón que se llama Wahoo, no sé. Hombre, qué buena idea. Ya van a empezar cursos, amiguitos.
Sí. ¿Casualmente apenas ahorita?
No, o sea, vayan a la página, no, porque nos la tiraron la página, pero busquen en Facebook Instituto Wahoo, WAHU. Esto parece infomercial, ya vamos a los cómics.
Aquí en la página del calzón por fuera, está en la columna abajo de los comentarios, está el logo, y ahí le pican y ahí se van a Facebook.
Ay, Claudio Cuevas.
Claudio, ahí le pican. Qué vulgar este. Le dan clic, por favor. O sea.
Pero igual y prosaico como lo fue, andas on fire, vato. O sea, tu idea fue genial.
Sí,
no pudiste haber tenido mejor timing.
Muy bien.
Claudio Cuevas, hay montones de noticias relacionadas con el cómic, con el anime, con el manga. En esta semana, ¿con qué nos vas a sorprender, Claudio Cuevas?
Bueno, yo creo que en lo del cómic, lo más así, wow, fue todos los anuncios que se hicieron ahora en la Image Expo, creo que se llama, ¿no? Image Expo, del 2014, donde anunciaron muchas, muchas series nuevas con gente conocida y yo creo que, bueno, algunos no tan conocidos, ¿verdad? Pero la mayoría son así como que sí los identificas o por lo menos en qué series han trabajado.
Uh-huh.
Son muchas, la verdad, ¿eh? Y no voy a hablar de todas. Pero, por decir, a mí las que me llamaron la atención es la de Eight House con Brandon Graham, que él junto con otros autores van a estar haciendo esta serie de fantasía.
¿La casa 8 o la 8 casa?
8 casa, 8 house.
Egg House, no sé.
Y Brandon Graham es, bueno, como creador, es el de King City. Y tiene otro que se llama, no me acuerdo ahorita cómo se llama, es una miniserie. Pero es el escritor también de Prophet, ¿sí?
Oh, cuando nos gustaba Prophet, antes de que desvariara así bien cañón y cancelara la suscripción.
Bueno, él me gusta su estilo de las cosas que él hace. Prophet está chido, pero siento que las cosas que él dibuja y escribe están más chidas.
Brandon Graham, a mí me gusta mucho tu forma de ser. Cántasela ya, Claudio Cuevas. No. Descárate ya, Claudio Cuevas.
No, otra de las cosas que a mí me llamaron la atención fue la de esta de Kieron Gillen y Jamie McKelvey.
Esa me llamó muchísimo la atención a mí también. Es una serie regular que se llama The Wicked and the Divine. Así como que puede ser, si es una persona, la malvada y el divino, o la maldad, algo así podría ser, y lo divino.
Exactamente.
Se trata de que cada 90 años, sí le dice de qué va, ¿no? Cada 90 años... No,
yo no me estoy leyendo los...
Bueno, cada 90 años, así como onda tipo Caballeros del Zodíaco, reencarnan en humanos unos dioses paganos, así de la mitología, de todas las mitologías, que los mayas, que los aztecas, que los egipcios, griegos, you name it. De todos, y entonces reencarnan en unos humanos y durante un periodo muy cortito de tiempo hacen milagros, hacen cosas buena onda, pero y luego se mueren. Pero una chava está determinada a no dejar que se mueran y va a buscar al diablo.
Uy.
Que en este caso es una diabla.
Esta serie, según lo que leí, la primera historia la van a hacer entre ellos dos. La segunda historia la va a dibujar otra persona.
Que no han dicho quién.
Y para la tercera regresa Jamie McKelvey.
¿Por qué? ¿Qué va a estar haciendo durante ese tiempo?
Phonogram. Van a hacer la tercera parte. Miniserie de Phonogram. Esa serie que tanto le gustó a Neto, me acuerdo cuando la leyó. Bueno, otra de las cosas que también me llamó mucho la atención es que Scott Snyder, junto con Jock, van a hacer Witches. Una historia de horror. Scott Snyder es el afamado escritor ahorita de Batman.
Basura también.
Y de American Vampire.
Ah, ese está. Entonces, ese es rula.
Dijéramos que ahorita Scott The Snyder también escribió, sí. Es lo que era así como Geoff Johns hace algunos años. O sea, el escritor top, ¿no? De DC.
¡Wow!
Se ve, bueno, fíjate que yo una de las cosas que vi con esta cuestión de todos los anuncios que hicieron en Image, uh-huh, es que se ve que todo mundo está, bueno, que ya abandonaron a Vértigo y que ya abandonaron Marvel Icon.
Icon, sí.
Y fueron a refugiar a Image.
Exacto, porque Matt Fraction, que estaba, él publicó Casanova en Icon, que es la parte de autor, la editorial de autor de Marvel. De Marvel, ahora ya está acá en Image.
En Image. También Ed Brubaker y Sean Phillips, los títulos que habían sacado con Icon, ya también van a ser republicados en unos hardcovers y ediciones especiales en Image. Y fíjate que también se dio este anuncio que a mí se me hizo medio raro, pero, o sea, lo están caraqueando como así como que una cosa muy acá espectacular. Es el contrato que firmaron Brubaker y Sean Phillips, uh-huh, con Image, que durante los próximos 5 años ellos van a poder publicar lo que quieran, ¿sí? Cuando, o sea, digo yo, ¿y qué? O sea, si no hubieran firmado ese contrato, ¿no les hubieran publicado? O sea,
pues son de autor, pueden hacer lo que se les da la gana.
Exacto, o sea, es como, o sea, digo, ellos dos, con el éxito que han tenido, tenían garantizado que cualquier cosa que mandaran a Image se las iban a aceptar, ¿no?
O sea, exacto.
No veo, o sea, como que este contrato nomás se me hizo así como que, miren, nosotros ya también firmamos exclusividades. o cosas así.
Para, ¿no?, dar nota.
Ándale, pero...
Y funcionó tan así que tú estás hablando de él, Claudio Cuevas.
Ya como sí, media hora.
No media hora, nada más lo estoy mencionando. Pero se me hizo así como que extraño porque lo mencionan de que... No, y es que ellos van a ser los dueños de sus historias y son los autores. Y dices tú, exactamente igual que cualquier otro cómic publicado en Image, ¿no? Pero, bueno. Y se supone... Bueno, ellos van a sacar así nuevas series también ahí en Image. Otra de las sorpresas, digo, es este Bill Willingham, el creador y escritor de Fables. Ajá. Ya también su nueva serie la va a sacar en Image.
¡Wow!
Pues varios más así que están en Marvel y en DC, que van a sacar ahí series, ¿no?
¡Mira tú!
¿No? Grant Morrison también va a sacar otra serie ahí de horror.
¿En serio?
Sí.
Mira. Bueno, yo les tengo otra noticia que no tiene nada que ver con esta convención de Image. Resulta, ustedes, puercotes, cochinones, no se hagan, no estén fingiendo, sí lo hacían. Se excitaban cuando veían a Serena, la protagonista de Sailor Moon, con sus minifaldas. Y se asomaban abajo de la tele de que, a ver si se le ven los calzones. Ay, ojalá y que no traiga calzones.
Pues bueno. ¿Le ponían pausa cuando se transformaba?
Exacto, le ponían pausa cuadro por cuadro para ver si se le veía el pezoncillo o algo. Bueno, pues resulta que cumple 20 años la serie Sailor Moon y, oh sorpresa, acaban de anunciar que van a sacar un nuevo anime o un dibujo animado nuevo basado en Sailor Moon. No va a ser una remasterización, sino que muy a la onda de DC Comics le van a puchar resetear. Van a resetear la serie
Sailor Moon Now.
Sailor Moon Now, por ejemplo. Y...
¿Pero resetear, o sea, es empezar de cero o continuación?
De cero. Van a empezar de cero, pero en vez de ser cuadro por cuadro, lo que fue el dibujo animado anterior, van a basarse 100% en el manga original.
Menos se basarán un 110% en el manga.
Podrían basarse un 95%, Claudio Cuevas.
¡Toma!
¡Dang!
110 es lo mínimo.
In your face.
¿Y cuándo empieza esto?
Esto empieza este 2014, no, en julio. ¡Posa!
Algo hicieron parecido con Dragon Ball, ¿no? Me parece, hace poco.
Desconozco, no sé.
Yo supe que hicieron otra vez la serie de Dragon Ball, pero no sé. O sea, la volvieron a empezar con animación moderna y todo eso.
Sabe.
Pero no sé si sea algo parecido.
Algo así también le van a aplicar a los Caballeros del Zodiaco.
A los 500,000 capítulos que existen de los Caballeros del Zodiaco.
Y que tuviste todos.
No.
Yo
no,
sí
no,
los he visto y hasta tengo ciertas figuras de acción. Así es que no me vean feo, ¿eh? Oigan, amiguitos, pues bueno, les tengo otra noticia. Resulta
en
que
Halloween con su traje de Andrómeda. ¿Sí?
¿De quién?
De Andrómeda.
Que pues, Iki el Fénix. Babiecos. Iki el Fénix y se acabó. Y no me hagan que les aplique mis alas de fuego del Fénix. Porque les achicharro las pestañas, babiecos.
Deberías de rentarte para esas convenciones baratas de doblaje.
No, gracias. Oigan, pues bueno, resulta que también anunciaron en Marvel, anunciaron una serie, el evento. Ya ve que siempre decimos, estamos fastidiados de los eventos. Bueno, yo.
Sí,
no vuelvo a comprarlos. Y los compro. Pues resulta que anunciaron el nuevo y este parece que sí está interesante.
Lo mismo que dices de cada uno de los
cierto.
Eventos.
¡Ah! ¡Me han pillado! ¡Me han descubierto! ¡Busted! Oigan, pues bueno, se ve en la portada, dibujado toda la miniserie por Mike Deodato. Va a estar escrita por Jason Aaron, que eso puede ser algo bueno.
Sí, siempre es algo bueno.
Se llama Original Sin, Pecado Original, como la canción de ¿cómo se llama la canción?
Era
Ana Gabriel, de Ana Gabriel. ¿Sí? Perfume, Pecado Original.
Pero era Ana Gabriel, no, era otra, ¿no?
Amor que se consume. Bueno, esa mierda. Bueno, se llama Pecado Original, Original Sin. ¿Y qué creen? En la portada
creemos.
Se trata de que va alguien a la zona azul de la luna, en donde tiene su hogar el vigilante, The Watcher, y está muerto.
Chan, chan, chan.
Dicen que al final se va a revelar que Lucerito lo mató. Mato como Lucero, lo mató Lucero de América, lo mató al vigilante de Watcher, sí. Lo confundió con una especie en extinción y lo mató.
Bueno, pues es que dijo, es el último. ¿Cuántos Watchers hay en este universo?
No, sí hay un chorro.
¿Qué pero... no se supone que los otros son de otros universos?
No.
Ah, yo pensé. Entonces, él nada más cuida aquí la Tierra.
Cuida aquí este sector.
Ah, es como los Linterna Verdes.
Sí.
Muy bien. Pero entonces ya está muerto. A manos de Lucerito.
A manos de Lucerdito. La pedorra Lucerdito.
Bueno.
Oigan, pues bueno, una noticia así súper breve que les voy a dar porque lo descubrí y yo no sabía que lo esperaba, pero ahora ya sé que sí lo espero. Hay una artista que se llama Kare, así escribe, Kare Andrews, que va a dibujar y a escribir Iron Fist y se ve de no fucking meme. No fucking meme, no pinches mames, dirían los cuates de Iztapalapa, digamos. No pinches mames. O sea, okay. Se ve chidisisisisisísimo.
¿Sí?
Yo lo espero con grandes expectativas.
¿Y quién dibuja o qué?
Él, o ella, o lo que sea.
¿Pero dibuja y escribe?
Sí.
Ah.
Está el dibujo, neta, sorprendente. Es algo que quiero seguir este 2014.
Es uno de tus propósitos.
Así es.
Muy bien, muy
oigan,
bien.
Y déjenme les digo, antes de que... Porque hay veces que les aconsejamos que compren cómics, no sé si lo hagan, pero... Ahora les voy a decir que ya no compren. O sea, durante un año yo estuve juntando ahí, porque la verdad, no sé qué pasó, se me juntaron. Y ahora, en este periodo que estuve de ermitaño, okay, alcancé a leer los cómics de Sex. ¡Qué cosa tan aburrida, Claudio
es
Cuevas!
Cierto,
de canzón, aburridísimo. A ver, enséñame la palma de tu mano, asqueroso, a estar llena de pelos.
Nada más
sí, bien. Las escenas de sexo sí incitan, de que, oh, baby. Pero el desarrollo de personajes, de historia, de todo, pasaron 8 números y no avanzaron nada. Niente. Cero.
Bien.
Rien. Nothing.
Bueno, en eso sí. Sí admito que la historia va medio lentona. Pero... sí han pasado cosas.
Pero mientras tenga chichis y sexo no hay pedo.
Y pitos.
La visión de Claudio.
Bueno, pues, no sé. Sí.
Entonces yo les recomiendo, dejen de comprarlo.
¿Otra? Nah, yo digo que les sigan.
Cállese. Bueno, ya, vamos a empezar con las reseñas, Claudio.
Bueno, empecemos, Neto. Tú propusiste este. A ver, dime, perfume, platícame.
Pecado original. ¿Qué? ¡Ay, sigo yo!
Sí, sigue. Platícame acerca de este que tú propusiste.
Vamos a reseñar Adventures of Superman número 37. Publicado en DC Digital First. Primero, DC, primero digital. Está, tiene un precio de portada de 99 céntimos de dólar. Aquí en México yo lo compré en 13 pesos mexicanos. Está escrito por B. Clay Moore, que es un gringo que empezó su carrera desde muy, muy abajo. Creo que estaba aquí con el calzón por fuera.
Era minero.
No. Era minero en una mina de carbón. No es cierto. En una editorial, trabajó en una editorial llamada Slave Labor Graphics. En 1998 y luego ya en 2002, Image Comics le publicó su obra Hawaiian Dick, la cual ya estuve yo ahí investigando y se ve bastante chido en un nivel visual. Incluso hubo rumores muy fuertes de que ya estaban a puntititito de hacerlo película. Bueno, este chavo...
él lo iban a hacer película.
A él una película. No, el Hawaiian Dick Asshole. Okay. Bueno, escribió un arco fuera de continuidad, fuera de en Superman Confidential. Y creo que ha sido lo más relevante que ha hecho.
Sí, porque ha tenido varias series, pero ahí en Image, ¿no? Aparte de esa de Hawaiian Dick, tiene varias seriecillas, pero sin nada así como que haya sobresalido.
Memorable, sí. Bueno, pues está escribiendo esta... Esto es un episodio, es un arco argumental de 3 números. Va a ser 37, 38 y 39 de Adventures of Superman. Y, amiguitos, resulta que a mí me interesó porque está dibujado por el artistazazazo, el superartista, nuestro compirri, Gabriel Rodríguez, el chileno. Chileno, nacido en Santiago de Chile, que comenzó dibujando, ya les habíamos comentado esto, tarjetas de juego, onda Magic, onda Calabozos y Dragones, Yu-Gi-Oh! Y así. Empezó su carrera profesional en los cómics en IDW, dibujando CSI. No sé si también lo recuerden.
Sí.
Dibujó Beowulf, dibujó George Romero's Land of the Dead, que está chidisísimo, súper bacán está, súper. Y dibujó covers de Angel, de la, la serie de televisión, ¿se acuerdan? Bueno, el cómic.
La de Buffy, ¿no?
La de Buffy, sí, y Transformers. Y es el dibujante de toda la serie Locke and Key. Ustedes saben que yo soy huge fan, así muy, muy fan. Claudio Cuevas. ¿De qué va esto, Claudio Cuevas? Aclaremos que está fuera de continuidad.
Sí, son como todas esas de ese digital. Que son historias cortas, que simplemente se basan en la premisa de que, ah, bueno, es el superhéroe, tú ya sabes quién es, y vamos a contar una pequeña historia de él.
Son 22 páginas.
Ajá. Esta historia, básicamente se trata de que hay un ex empleado, ¿qué sería? ¿Es periodista?
Trabajaba de reportero
un reportero del diario El Planeta.
¿Qué opina la decán de el dibujo este de Superman? Bueno, la miniserie se llama Expuesto.
Se parece a Joe Triviani. El de Friends.
Try look de Joe Triviani.
A ver, ¿sí es cierto?
How you doing?
Bueno, entonces, básicamente se trata de que hay un ex periodista de ahí del diario que está siguiendo a
Lois Lane,
a Jimmy Olsen y a Clark Kent y a Superman, ¿no? Porque él sospecha como que algo está pasando ahí, ¿no? Algo medio raro hay, porque él básicamente basa sus sospechas en el clásico de ¿por qué Superman y Clark Kent nunca están en el mismo lugar?
No lo basa en eso. Lo basa en que ¿por qué siempre se quedan con todas las exclusivas? Me estoy ahogando.
Bueno,
por
según
favor,
yo,
pasarme agua.
O sea, según yo, sí, está así como que... Sí sospecha de algo. Sí sospecha de algo porque él está en un pleito de Superman contra ¿Metalo?
Metalo.
Entonces él ve como Jimmy y Luisa están ahí luego en primera fila. Y Jimmy está tomando fotos y todo esto. Y él está tomando fotos, pero desde lejitos. ¿Sí? Y dice así como que, ay, sí, que no sé qué, están tomando las fotos. Y luego ya se va Superman y luego dice, ah, y exactamente en este momento llega Clark Kent, ¿no?
Pero no sospecha nada.
No, ¿crees que sospecha?
No sospecha.
Entonces soy yo el que sospecha.
Sí.
Porque siempre se me ha hecho sospechoso que nunca están juntos Clark Kent y Superman.
Deberías trabajar para el diario Estrella, Claudio Cuevas. Oigan, bueno, el dibujo me gusta mucho. Es la primera vez que le veo dibujos de superhéroes a este Gabriel Rodríguez. Me gusta mucho la física, me gusta mucho los detalles, las líneas, los trazos, todo.
¿Los pezones de Superman te gustan?
No se le ven. Sino
dijiste que los detalles.
Probablemente me gustarían. No me gusta que Clark Kent se ve más viejo que Superman. No me gusta el corte de la cara de Superman, como que no alcanzó a convencerme esta versión de Rodríguez. No sé qué piensas tú.
No, fíjate que eso, a mí los dibujos no se me hicieron bien, pues. No se me hizo así como que ay, este no se parece. O sea, sí todos se me hicieron padres. Me gusta el look de Clark Kent. Cómo se ve en su papel así de humano, pues. Se me hizo chido. O sea, te digo, en general el dibujo no. O sea, me gustó y no me causó ningún problema así la forma en que él interpreta a los personajes.
No, a mí solo la cara y el look de Joe Triviani de Superman fueron lo que no me cuadraron. Lo que me encantó, y he de decirlo, es la Lois Lane. Qué bien le queda la Lois Lane. A excepción de si se trata de la esposa de Gabriel Rodríguez, exceptuando eso, si se basó en alguna humana para hacerla, por favor, alguien preséntenmela para cortejarla, seducirla y hacerle dulce amor. Y echarle los mecánicos en el taller. Ahí se los voy a dejar.
Muy bien.
Me parece sensacional. Es un, o sea, y aparte, no solo el dibujo que de Gabriel Rodríguez, que sobresale dibujando a ella y a Jimmy Olsen, sino que estos dos personajes mantienen ese espíritu. O sea, ¿tú se la crees que Lois Lane sea una periodista sagaz que anda viendo, que está siempre sobre la noticia? Jimmy Olsen vuelve a caer bien. No es el cretino de que, oye, por favor, que le caiga el ¿cómo se llama? El planetota, este gigante, que le caiga encima y lo maten. O sea, cae bien el Jimmy Olsen. Me gustó bastante. En general me gustó bastante. Es una serie que no tiene mayor repercusión porque está fuera de continuidad. Entonces, aún y si descubrieran que Superman es Clark Kent, no pasaría nada.
Sí, porque, o sea, este reportero se supone... básicamente le ha ido mal en la vida. Uh-huh. Y él cree que este caso que está persiguiendo entre estas cuatro figuras lo va a llevar al estrellato, ¿no? Le va a dar premios y le va a dar todo.
El Pulitzer, ya sé.
Ajá, y esto lo está haciendo mientras trabaja para el comercio, es el periódico Star.
Sí.
Que supone que es así como que un tabloide de sensacionalista, ¿no?
Sí.
Entonces, en la primera parte, en eso se queda así como que en un momento climático. Como dices tú, son tres partes. Yo digo que sí, él cree que descubrió la verdad acerca de Superman. Neto, ¿tú qué crees que es lo que descubrió? Okay.
Porque en el último cuadro dice, sé la verdad acerca de Superman. Y el Clark Kent, no. Mojó la pantaleta al pobrecito. Estaba a punto de echarle su visión de rayos caloríficos al lóbulo frontal para dejarlo idiota. Uh-huh. Pero yo estoy seguro que va a decir, Superman, trabaja con ustedes.
O sea, ¿tú crees que sí cree que son cuatro personas y Superman sí. Es, o sea, todo es una cuestión nomás para darle noticias espectaculares al periódico?
Sí.
Bueno, pues ya veremos en el siguiente número. Estos son números semanales, o sea que...
Así es.
El próximo lunes ya podremos saber... Bueno, mañana, porque si están oyendo ustedes el programa el domingo, mañana, lunes, si lo están oyendo el lunes, hoy lunes, si lo están oyendo el martes, ayer lunes.
Ay, Dios mío.
Ah, oigan, amigos, hablando de cómics digitales, The Boys, toda la serie completititita está ahorita en oferta.
¿En serio? ¿Cómo? ¿A dólar?
Está a dólar y a menos de a dólar.
Es son 60 y tantos números. Entonces, ¿sí? ¿Te gastarías por ahí de los 700 pesos?
700 pesos.
Está bien, por
todos los cómics en 70 pesos. Son digitales, están en Comixology.
Ahí está. O bueno, espérense a comprarlos en Panini si
quieren. Yo los compraría en Panini. Pero ya no pueden aguantarse las ganas, pues dense.
Pues sí. Está muy chida, ¿eh?
Sí.
Puro sexy, monos en cuera.
¿Ya te convenciste de seguirla leyendo? ¿Todavía lo estás pensando?
Lo estoy pensando.
A la de K no le gustó la serie.
No le gustó nada.
No, que números. No me gustó. Nada más que acá Don Puritano dice que no sale nada y si salen puros chiles y nalgas, o sea...
¿What? Yo no digo que no salga nada. Yo
pero
digo
está
que...
fascinado. Dice que no.
Claudio Cuevas, por favor. Behave. Bueno, pues. Entonces, ¿qué calificación le darías tú, Claudio Cuevas, a Adventures of Superman número 37?
Yo un 8.5. Está interesante, está bien.
Está entretenido. No me aburrió en ningún momento. No quise arrojar el iPad por ningún momento. ¡Ay, se me cae!
Y sobre todo que sí te quedas así con... es lo suficientemente bueno como para que digas, sí quiero saber qué va a pasar.
Yo lo voy a comprar.
Y lo compras.
Y ¿no? nomás por el dibujo, que me gustó muchísimo. Exceptuando la cara de Superman y el look de John.
Yo
Triviani.
Lo voy a leer cuando me lo prestes, el número 2.
Sí, bueno, yo le doy 8.5 Super Friends. ¿No te... ¿Vieron lo que hice? O sea, Friends, Super Friends, Super Amigo.
Wow.
Soy un geniecillo. No es cierto.
Bueno, y ahora de qué otro cómic vamos a hablar.
¿De qué vamos a hablar?
Hablas
como en latín, tú, Claudio.
A veces se me cruza y...
Es el naproxen que trae, se metió dos naproxenes.
Oiga, no ando abusando de la medicina.
Es el NyQuil.
Oye, vamos a reseñar un cómic que me gustó mucho. Ya estoy empezando alegre esta reseña. Se llama Dead Boy Detectives, número 1, con un precio de portada de $2.99. Que ¿qué? No es nada. Que no es casi nada.
Muy bien. Una baratela.
Está tirado de precio. De precio. Bueno, está publicado por Vértigo. Está escrito por Toby Leet, que es un escritor inglés nacido en Bedford en 1968, el cual da clases en la Universidad de Londres. Ha escrito libros tales como Aventuras en el Capitalismo, Ghost Story, Historia de un Fantasma, Viaje en el Espacio, Journey into Space, y King Death, El Rey Muerte. No ha escrito cómics hasta ahora.
¿Y quién lo dibuja?
Está coescrito y dibujado por Mark Buckingham, que es un británico nacido en 1966 en la ciudad de Clevedon. Él solía trabajar en la revista de sátira The Truth, La Verdad, Mi Verdad, cuando en 1987 conoció a Neil Gaiman. Hacían una sátira de política.
Fíjate.
Entonces, se hizo famoso por su trabajo en Marvel Man, que aquí en América lo conocemos como Miracle Man.
Que son los que va a reimprimir
así
Marvel,
es,
¿no?
Marvel, así es. También dibujó durante mucho tiempo Hellblazer, Fables, y hizo dos miniseries de Death, la hermana de Sandman. Se casó con una española y vive allá en España.
Una miniserie, ¿no?
Dos. ¿De muerte?
Según yo, una de las miniseries de muerte la dibujó este Bacalo.
Pues sabe.
Bueno.
Igual la escribió. ¿No?
Pues sabe. O la intentó.
Pues sabe. Bueno, Claudio Cuevas, estos personajes, los Dead Boy Detectives, son dos fantasmitas de dos niños que andan haciendo... Onda Gasparín, porque son amigables, porque quieren ayudar al prójimo, porque... tienen asuntos pendientes aquí en la Tierra, en este plano de existencia, y no se han ido a donde se van los muertos. Uh-huh. ¿A dónde van? Los muertos. No sé, Claudio Cuevas. Bueno, el origen de estos personajes fue en 1991 en el cómic Sandman, en el número 25. Luego regresan con el único crossover que ha habido entre las series de Vértigo. Este arco se llamó Children's Crusade, la cruzada de los niños. No por la calle, bueno, la cruzada de los niños, en lo cual involucraba los anuales de Swamp Thing, la Doom Patrol, Animal Man y Black Orchid.
Oh.
Ahí es protagonizada por los Dead Boy Detectives, los detectives niño muerto. Deberíamos hacerle un jingle, ¿no? Detective niño muerto, detective niño muerto, se me perdió mi gato, llama. Detective niño muerto. ¿No te agradaría?
Sí, sí, neto, ya.
Hombre, que venderíamos millones.
Estoy ya convencido de la historia.
Bueno, y luego regresan en el 2001 con una miniserie de 4 números escrita por Ed Brubaker. ¿Tú sabías?
No.
Y luego regresaron en 2 ocasiones más. Una de esas series era así con estilo de dibujo manga.
Sí, con esta Jill Thompson.
Sí.
Ese sí me acuerdo.
¿Cómo ven? Son famosillos y yo ni los conocía.
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿quiénes son los Dead Boys Detectives? Los detectives niño muerto son Edwin Payne, que se murió en 1916, y Charles Rowland, que se murió en los 90. En 1990 se murió. Y va a ayudarlos en este caso una niña que se llama Crystal, que todavía está viva, que es experta en ondas de tecnología y es hija de unos famosos artistas escapistas y así.
Artistas conceptuales.
Sí.
Por lo que veo, como que lo que los une a estos dos niños es que...
¡Que están muertos!
Pero iban en la misma escuela, ¿no? En un
¡Y que están muertos!
Pero, ¿cómo se llama? En un internado, ¿no?
Sí, se llama Saint... Hilarion, San Hilarion.
San Hilarion.
San Hilario.
Ándale, exactamente. ¿Cómo se llama? En esta historia hablan un poco acerca de su origen, de esta escuela, donde fueron y todo eso. Y
los dos se murieron allí en esa escuela.
Ajá. Entonces, aquí lo que sucede con esta historia es, vemos que ellos empiezan, como, o sea, siempre ellos mencionan que siempre sus casos son cosas muy sencillas, ¿no? Que son cuando, que ayudan a un niño que se le perdió su gato, o que a otro niño que, no sé, se le perdió su juguete. Son cosas de detectives así como que muy sencillitas de niños. Por cierto, ellos salieron hace poco en un especial de Vértigo.
¿Sí?
Salió en una historia, eran historias como de terror, no me acuerdo cómo se llamaba. Que ellos, bueno, venían varias historias y venía una historia corta de como promocional de este cómic.
¿Dónde se quedó mi dildo? Ya después de investigaciones, lo traes en la cola, güey. ¡Ay, perdón!
Ándale, exactamente, ese tipo de casos. Entonces, aquí empieza con que ellos están, pues ahí nomás, así como que viendo a ver qué investigar. Y encuentran, se dan cuenta de esto que van a hacer los papás de la chava. Que es una cuestión así como un performance donde van a robar un cuadro.
De Van Gogh.
Un Van Gogh. Y lo van a sustituir por una obra de ellos, que se supone como que está inspirada en un Van Gogh o algo en el Van Gogh. Pero en ese mismo momento, verdaderos ladrones llegan por el cuadro. Y los niños estos entran ahí como para ayudar, ¿no? A detener el robo.
Salvan la vida de la niña.
Pero es el caso este de que la niña muere por unos segundos y como que los ve. Y cuando regresa a la vida en el hospital, ella menciona que como sus papás son artistas y que siempre están en sus ondas, lo que ella, o sea, como que, a ver, cualquier cosa que pida la niña se la damos como...
Un helado sorpresa.
Ajá. Entonces, ella cuando despierta, lo primero que pide es, quiero irme a estudiar a la escuela esta de San Hilario, porque reconoce el uniforme
del niño,
¿no?
Así, de Edwin Payne.
Ajá, y ella está con la intriga de estos niños, ¿qué onda?
Sí, bueno, y van a investigar, ahora sí, los detectives Niño Muerto, van a investigar por qué están muertos, quién los asesinó. Un punto bastante clave es que al final de la historia vemos que el prefecto, digamos, de ahí, de la institución esa de la escuela Santo Hilario, un tal Theodore, no envejece, es de la misma edad de cuando en 1916 y de 1990.
Ajá. Y
pues, ¿qué pasó?
En este cómic vemos ellos cómo recuerdan así cuando llegaron por primera vez a la escuela, cómo los trataban los otros compañeros, cómo, pues, todo, así como que todas las cosillas que sufrían ellos al estar ahí en la escuela, ¿no? Y mencionan que era una escuela exclusivamente para niños, ¿no? Y dicen, ay, pues quién sabe si ahora ya acepten también mujeres, porque pues esta chava quiere ir, ¿no?
Bueno, pues sí, los aceptan. Me gusta un chorro, el dibujo está muy bien hecho, viene completamente al caso con el tipo de historia que manejan. Es inocentón, pero al mismo tiempo tiene algo de macabro, porque la serie es macabra, digo, asesinan niños inocentes y no pueden cumplir su fin en el mundo. Es algo medio siniestro. Pero al mismo tiempo los personajes tienen ese toque de inocencia que hacen que te caigan bien. Yo hice clic de inmediato con los dos personajes. Me cayeron muy bien. Está manejado de una manera tal que visualmente te enganchan. Porque el niño Edwin, sus notas las escribe a mano. O sea, cuando él piensa, se ve la letra a mano y en un papel medio amarillento. Cuando escribe Charles... es una máquina de escribir onda 90, de las que usamos, de las máquinas eléctricas. Uh-huh. Y cuando escribe Crystal, está en computadora y en pantallita de iPhone.
Exacto, sí. Fíjate que eso que mencionas ahorita, de lo que es como inocente, pero así macabro, se me hizo el cómic perfecto como para un niño. O sea, se me hace que este sí se lo puedes dar a un niño, sabes que le va a gustar, porque, o sea, sí tiene esas cuestiones así como de un poquillo de miedo, pero no así grotesco, sino suficiente como para que un niño diga, ay, así como que me da miedillo, pero quiero seguirlo leyendo.
Sí.
O sea, se me hizo perfecta como una serie infantil.
Sí, pues mira, hay figuras misteriosas, asesinatos de inocentes, intriga, misterio, es como Scooby-Doo en esteroides.
Sí, sí. Sí, es... te digo... No sé si a lo mejor más adelante tengan planeado algo más fuerte, pero Pero por el momento sí se me hace una serie fantástica para niños. O sea, no me fijé si decía así como que mature reader en la portada.
Teen.
¿Teen? Uh-huh. Ah, entonces a lo mejor no va a estar tan fuerte. Digo, para hacer Vértigo, ya ves que a veces lo están medio fuertes zonas. Pero si es así como para adolescentes, es perfecta. Si conocen así a un chavito, ¿qué te gusta? 12, de 12 años en adelante, se lo pueden dar y le va a gustar. Yo siento que le va a gustar.
Sí, yo de calificación le doy 9.0 gasparines en metanfetaminas.
Yo le doy 9.5, fíjate. Me gustó.
Está muy chido.
Me gustó mucho.
A mí no me gustó la situación esa, se me hizo ridículo el... Ay, vamos a hacer como que robamos el cuadro. Le pudieron haber inventado algo más atrayente, más atractivo.
Bueno, es que se supone que son artistas conceptuales. Ya ves que dicen que cuando ella nació, lo primero que hicieron fue tatuarle. Dicen,
en la frente.
En la frente, ¿no? Que dicen, ella misma dice, bueno, después era un tatuaje temporal. Pero sí era así como que el mundo del arte entró en shock. Ah, oh, ¿por qué le hacen un tatuaje a un bebé? ¿No? Pero es porque sus papás hacen ese tipo de... de performance, ¿no?
De idioteces. Y hablando de idioteces, los escritores de este programa me están poniendo aquí en el prompter que diga que Lucerito los mató, pero vamos a dignificar nuestras estupideces, señores. No voy a decir ese chiste que ya dije al principio del programa. Se acabó.
Muy bien.
No lo haré. Córranme si quieran.
Muy bien.
Muy bien.
Dignidad, dignidad y progreso.
Sí, es que aquí no nos vamos con el chiste barato y fácil, ¿verdad?
Que no. Bueno, Claudio, ¿qué vas? Esto fue un experimento, Edecán. Ya dije que viéramos, que escucháramos con Carinto, el Carinto Radio y la hora muda al principio del programa. Mm. Quiero ver cómo va a cerrar Claudio este programa.
Bueno, no dijiste nada de la hora muda, nada más dijiste rayos. Que... Nada más dijiste que escucharan Carinto, ¿verdad?
Carinto sí. Podcast Network.
Bueno, sí. O sea, hay que recordar que el Carinto Podcast Network es La Hora Muda con Mario y el Burro, que es Dios. Un programa de comedia y de revista, de eso musical, ¿no?
No, era de películas de horror.
Bueno, también. A veces hablan, cuando tienen tiempo hablan de películas de horror, pero generalmente más bien son
cómico consejos. Musical, ¿no?
Sí, cómico musical. Es como La Carabina de Ambrosio. ¿No?
No, esa estaba chida, se la chabeló, se la chabeló.
Es para que se den una idea. No estoy diciendo que
el boticario y igual. La pájara peinó.
Bueno, es algo así.
Acá no está Gina, así que no vale. No es como La Carabina de Ambrosio.
Bueno, entonces no es como La Carabina de Ambrosio.
Pero... Ya habías dicho que Sabadazo, ya.
Sabadazo, sí.
El Sabadazo o el... ¿Cómo es el del Chavana? No sé cómo se llaman los programas del Chavana.
¡Acábatelo!
Pero... No, ese es el de... Ese es el de Mayito.
Ay, bueno, ya.
El de Mario Orezares, que no le gusta que le digan a Mario, el de la hora muda, no le digan que le, no le gusta.
Saludos
le
al burro.
Y saludos al burro.
Saludos sí, al sí. burro. Y ¿qué más? Ah, no, bueno, pues también está el Carinto Radio, el programa de música.
Ya lo habías dicho al principio del programa, Claudio Cuevas.
Bueno, pues, también nos pueden, ya no quiere, ven, no quiere que le haga promoción al
No lo hicimos programa, al principio. Ajá, ajá.
Pero bueno, también recuerden que le pueden dar like, tweet, retweet, share y demás al...
Share. No sea más naco.
Bueno, compartir. ¿Cómo se dice en español? ¿Compartir?
Compartir.
¿Compartir?
Comparte.
Bueno,
comparte.
¿Así dice el Facebook? ¿Compartir?
Sí.
Ok, eso es que me duda.
Ocher. Dale like.
También pueden comentar ahí en en la página carintoradio.com.mx/calzón. Y pues no sé qué más, Neto, ¿qué quieres decir?
Nada, es todo. Nos vemos la próxima semana. Donde no es cierto. Ya, bye.
No supiste qué decir.
No supe
¿verdad?
Qué decir porque estoy tragando paleta y me agarro. O sea, por favor, Claudio Cobas, tengo respeto por mí.
Bueno. Yo sí tengo algo que decir.
A ver, adelante.
Compañeros que siguen leyendo cómic impreso, cuando lean cómic no los almidonen, por favor.
¿Cómo? Eso es neto. Con su cómic
pues
ese
se le chaquetean y los dejan llenos de almidón.
Ah, guácala. No.
Neto es el que. Es lo que por eso no le gusta el
cómic. Y luego los quieren vender a porque... precio de portada. Sáquense.
Ahí con su mancho, ahí todo tiroleado.
Por eso dice Neto que
oliendo
no le gusta
cloro, ¿qué el pasa?
De, que no le gusta el de sex porque dice que nada más lo puede leer una vez.
Luego se pegan las páginas.
Bye, pues.
Vale, bye.